Pueblos en resistencia. Rebeldías. La justicia.
Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. El análisis crítico de la realidad de cada día. Escúchenos de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos en este lunes 8 de junio, arrancando semana, una semana que va a ser muy peculiar porque pues va a dar inicio este gran negocio privado que es el Mundial de Fútbol que organiza la FIFA. 13 mil millones de dólares se piensa llevar de ganancias la FIFA por este evento, 234 mil millones de pesos, nada más para darnos una idea en un contexto en el que es el típico negocio capitalista. Los gobiernos prácticamente de los tres países, de los gobiernos de las ciudades sedes mundialistas invierten dinero público, le entregan los espacios y la administración a la FIFA y la FIFA se lleva todas las ganancias, nada se queda para las ciudades. Ese es el típico negocio capitalista y en este contexto estamos arrancando esta semana, pero es una semana muy peculiar, hay muchísima información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. De hecho, Víctor Manuel González Romero, el rector de la Universidad de Guadalajara, que desde hace unos 4 años viene haciendo un análisis temático acerca de la cifra por desaparición de personas, reporta en sus redes sociales que la semana pasada es la cifra con mayor número de personas desaparecidas. 63 personas fueron reportadas como desaparecidas solamente en una semana, así que hay mucha información, grandes trabajos acerca del tema del reclutamiento que ahorita le vamos a dar a conocer, pero también queremos no olvidar las resistencias y las luchas sociales que ocurren en el país, de tal manera que vamos a establecer un contacto con Claudia Quintero de la organización Aquino, que es la plataforma en la que se han organizado pueblos, comunidades de Sinaloa, especialmente de Topolobampo, allá hacia el norte de Sinaloa, que se oponen a la instalación de una planta de amoníaco con capital alemán. Dicen que es muy riesgoso, que va a poner en riesgo, es una bahía que está detrás de Topolobampo, que es la bahía de Ohuira, y que esa podría poner en riesgo la existencia de esa bahía y la enorme riqueza natural que tiene ese espacio. De tal manera que vamos a comentar esto, vamos a dar seguimiento a temas, a notas que tienen que ver justamente con el contexto mundialista, varias protestas en varias partes del país, pero no olvidaremos los temas globales. Le vamos a presentar una síntesis de lo que ocurrió este fin de semana con los ataques que inició Irán en contra de Israel en esta ocasión, justo en reclamo porque Israel no estaba respetando el alto el fuego en el caso de el Líbano, porque seguía atacando a la población del Líbano y por eso Irán decidió atacar directamente a Israel por primera ocasión. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Isabel Rizo, anestesia de producción, y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte.
Falta abrir el micrófono, por aquí viene.
¿Ya?
Ahí está.
Estamos al aire. Es un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y sin duda, Rubén, esta semana será crucial por el tema del Mundial, y creo que el protagonista de este Mundial serán las protestas que ya empezaron. Empezamos a reseñarlas el viernes pasado, vamos a compartirles una reseña de las que están ocurriendo incluso el día de hoy y las que se preparan de cara a la inauguración del Mundial este próximo 11 de junio. Pero en todo ese aspecto hay una cuestión que me llama la atención, Rubén. Hay un sentimiento en parte de la población de que este es un Mundial alejado, de la población, alejado en el sentido de que obviamente las entradas son carísimas, muy pocas personas privilegiadas podrán ir a los partidos. Por otra parte, los partidos serán transmitidos en televisión de paga, es decir, no todo el mundo podrá verlo. Y por otra parte, pues están estas limitaciones a la vialidad, tanto en las zonas cercanas a los estadios mundialistas como en el centro de Guadalajara, y esta estrategia de gobiernos que me parecen que tratan de tapar la realidad. Vi un video este fin de semana de un señor que tiene un restaurante de pozole ahí en el centro de Guadalajara, quejándose de que las vallas están tapando su negocio desde hace meses, que tienen como 8 meses sufriendo una caída de ventas por las obras en el centro, y ahora le pusieron vallas que impiden que la gente entre a su negocio en Monterrey. Vi también otro video, una estrategia que el gobierno está poniendo vallas para tapar las viviendas populares, para que no se vea la pobreza, que los turistas no vean esto. Y en la Ciudad de México hoy están bloqueando el ingreso de padres y padres de Ayotzinapa que están yendo a realizar una serie de jornadas de protesta en la Ciudad de México esta semana, y la policía los tiene encapsulados.
El caso de este comerciante que mencionas, que tiene este restaurante que vende pozole, justo estaba esperando estos días para recuperarse de meses que estuvo cerrado o con bloqueos el centro por las obras de renovación en Plaza Liberación, Plaza Tapatía, y cuando podía tener ventas significativas para reponerse, bueno, ahora le ponen las vallas. Sí, esto, y en este contexto en el que ya se han señalado muchos, es el mundial más caro de la historia, y lo que era un deporte popular, que de hecho nació entre la clase trabajadora, la clase obrera inglesa, y que se expandió después de manera popular. Por ejemplo, aquí en México, el fútbol llegó de mano de los trabajadores mineros, en Pachuca en particular, y después se empezó a expandir. Pero es un deporte todavía muy popular. Sin embargo, ya el negocio del mundial de fútbol es completamente para las élites. De hecho, alguien decía, nos han expropiado el mundial que era del pueblo y ahora solamente es para las élites. Vamos a arrancar con esta nota que tiene que ver con nuevos hallazgos de fosas clandestinas tras labores de búsqueda de 4 meses en distintos puntos del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. El colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros informó que 2 cuerpos más fueron localizados en una fosa clandestina del fraccionamiento de Lomas de la Capilla. En total se han hallado 31 cadáveres en este sitio y en la colonia Los Olivos. Es un reporte de los colegas del Informal.
Cuenta que el hallazgo ocurrió ayer domingo en una finca. Los cuerpos estaban embolsados y enterrados a alrededor de 1.5 metros de profundidad. Uno de ellos tenía prendas de vestir, una camisa azul marino con naranja y un pantalón y tenis. El pasado 17 de mayo, se recuerda, integrantes de este colectivo encontraron el cuerpo de otro hombre aún contegido en otra vivienda abandonada en la colonia, también Los Olivos. Ese cadáver también se encontraba embolsado y tenía botas para establo de color negro. Informaron que seguirían los trabajos de búsqueda en la zona hasta acabar con la última casa abandonada.
Según datos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, hasta el 31 de mayo de 2026 se han localizado y procesado por parte de la Fiscalía de Jalisco 27 sitios de inhumación clandestina en el estado, en donde han sido localizados 77 personas y de ellos solo 25 han sido identificados. De 2018 a 2026, de acuerdo con datos oficiales, en Ixtlahuacán de los Membrillos se han procesado 23 fosas clandestinas, con lo que ocupa el 5º lugar a nivel estatal detrás de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y en Salto. En Jalisco hay 16.143 personas desaparecidas, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
Este colectivo está invitando también a que les donen electrolitos, agua, refrescos, radios de comunicación, enlatados, guantes para la búsqueda, guantes de látex, entre otros productos. Esto en su cuenta en Facebook. Ahí habilitaron un número de cuenta del Banco Santander, si es que usted quiere apoyar. Es el 5579070165315089, o también ofrecen un número telefónico para más información. Es el 3311350673.
Ya compartiremos esta nota en nuestras redes sociales, justamente para que no se olviden de estos datos. Y vamos a presentarles solamente algunos párrafos de este reportaje extenso que aparece publicado en Milenio. Dice: así me hice de sicario. Colombianos entrenaron a Maguicho cerca del rancho Izaguirre. 2 meses antes de que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación mataran a 2 mafiosos israelíes en la Plaza Arts en julio de 2019, uno de los asesinos me contó con detalle cómo fue reclutado por el grupo criminal en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza, y cómo recibió entrenamiento en un rancho en Jalisco. A fines de 2018, Mauricio Irán Suárez Álvarez, el Maguicho, era un ladrón y narcomenudista de 21 años. Poco después, viajó casi 12 horas para contribuir activamente a la actual crisis de desapariciones, reporta en este trabajo de la revista Milenio.
Es un reportaje amplio.
Del diario Milenio.
Diario Milenio. Es un reportaje amplio, ahí recuerdan las cifras de que hay más de 132 mil desaparecidos, pero es interesante ese testimonio. Este sujeto, Maguicho, cuenta que aquel 2018 salió de la Ciudad de México con rumbo a Puerto Vallarta, acá Jalisco, que cuenta también cómo fue entrenado en un rancho, dice, parecido a lo que fue el rancho Izaguirre, pero en este caso cercano allá a la costa de Jalisco, en Puerto Vallarta. Las técnicas de entrenamiento, obviamente sangrientas, brutales, lo llevaban a una deshumanización. Y pues cuenta los detalles, lamentablemente, de cómo se ha industrializado, dice el reportaje, el reclutamiento forzado.
Y cuenta, dice, en ese sueño épico pacheco, construido a punta de corridos bélicos, narcoseries y siete años de delincuentes, se reventó en septiembre de 2019 cuando policías de investigación de la Ciudad de México, Jalisco y personal de la Secretaría de Defensa lo capturaron en Zapopan. Habían pasado dos meses desde que él y Esperanza Gutiérrez Rojano asesinaron a balazos al narcotraficante israelí Benjamín Tzutzi y a su socio Alon Azulay. El cártel Jalisco le ofreció 100 mil pesos por el doble homicidio, solo le pagó 10 mil. A Esperanza le prometieron 25 mil y solo le dieron 5 mil. La aritmética del exterminio mexicano no necesita más documentación. Matar a dos personas cuesta menos que los celulares con los que se reclutan a sus asesinos. Según registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en 2004 el israelí y su banda habían intentado traficar cocaína a México desde La Guaira, pero fueron delatados tras un enfrentamiento entre narcotraficantes colombianos y venezolanos, donde salió herido Diego Pérez Henao. Diego Rastrojo, líder guerrillero y fundador del grupo paramilitar colombiano conocido como Los Rastrojos, brazo armado de la Organización Norte del Valle, quien actualmente está preso en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Fíjense cómo conecta los puntos de este reportaje. Uno de los clientes de ese sujeto, Diego Rastrojo, era de este paramilitar, por cierto, colombiano, era Abigail González Valencia, dice, líder de los Queenies de Michoacán, recientemente enviado a una cárcel de Estados Unidos. La relación entre el líder paramilitar y el Queenie mayor no se limitó al tráfico de toneladas de cocaína. Diego Pérez Henao fue el encargado, dice, de enviar a Michoacán a los primeros paramilitares colombianos con los que González Valencia y su cuñado, el Mencho, fundaron a los Matacetas, el brazo armado de los hermanos Valencia, que después se convertiría en el mortífero Cártel Jalisco, dice el reportaje.
Es bastante crudo, dice en una parte. Imagínense, cuando llegué había como 20 secuestrados. Está relatando cuando llegó a ese rancho de reclutamiento. En una noche nos aventamos como 10 descuartizados. La neta no tenía corazón, ¿me entiende? Pero pues es chamba. Me han vomitado la mierda los mismos muertos de que ve que se le salen líquidos por las orejas y pues ni pedo, es chamba y tengo que hacerlo así de crudos estos relatos. Ya se los vamos a dejar en redes sociales, pero es, como dice Jesús, una conexión, no solamente la trama criminal internacional, sino la interna, y también muestra la descomposición, la grave descomposición social que hace ver a los jóvenes que su alternativa de futuro tiene que ver con el narcotráfico. En otra nota, el Colegio de México, en su investigación titulada Del Scroll al Jale, cómo se recluta en TikTok, analizó 100 videos publicados entre marzo y agosto de 2025 y documentó que las estrategias de reclutamiento no solo continuaron operando, sino que se volvieron más sofisticadas después de las acciones gubernamentales derivadas del caso Teuchitlán, también publica el informador.
Ahí cuenta que ese informe señala que el cierre de 39 cuentas de TikTok vinculadas al reclutamiento anunciado por la Secretaría de Protección Ciudadana por el caso Teuchitlán no logró frenar la captación de personas por parte de grupos delictivos en esa plataforma, en TikTok, concluye ese informe, y señala que existen al menos 18 entidades federativas con alta incidencia de reclutamiento de menores de edad, y hasta agosto del año pasado tenían registros de alrededor de 18 mil menores de edad desaparecidos.
Y los investigadores identificaron tres narrativas principales utilizadas para atraer personas hacia organizaciones criminales. La primera, denominada enrolarse en lo criminal, presenta el reclutamiento como si se tratara de una oferta laboral. Los videos incluyen referencias a salarios, requisitos, formas de contacto e incluso ubicaciones geográficas. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por imágenes de armas, vehículos de lujo y símbolos asociados a grupos delictivos. Según los investigadores del Colegio de México, En los comentarios de los contenidos es común encontrar usuarios que preguntan dónde presentarse, cuáles son las condiciones de ingreso o si las mujeres también pueden participar.
La segunda narrativa se llama conexión emocional. Ahí utilizan música asociada con grupos criminales para generar identificación entre los usuarios. En estos casos, el contenido no necesariamente incluye una invitación explícita, pero son los propios espectadores quienes manifiestan interés en integrarse a las organizaciones. Y la tercera categoría, denominada bélicos, se basa en la normalización y romantización de la vida criminal. Ahí los videos muestran estilos de vida asociados al narcotráfico, frases relacionadas con la violencia o representaciones de enfrentamientos entre grupos delictivos.
Y bueno, también identifican fallas de parte de estas plataformas, en concreto TikTok, en moderar justamente estas publicaciones. Y antes de irnos, nuestro compañero José Toral nos cuenta que las fichas de personas desaparecidas también tienen temática mundialista. Durante este fin de semana, el colectivo Luz de Esperanza pegaron fichas con la fotografía e información de sus seres queridos desaparecidos en un formato que asemeja a las estampas de los jugadores de equipos de fútbol que participan en el Mundial y que son bastante populares en este álbum Panini que sale en cada Mundial. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a terminar de compartir la información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas antes de hacer el contacto para la entrevista. Esta es una nota de la revista Proceso que cuenta que familiares desaparecidos bloquearon viaducto y reclaman a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el evento del Mundial. Dice, ¿cuándo Clara Brugada va a aceptar que el crimen organizado se está llevando a nuestros hijos? Con este mensaje, familias buscadoras protestaron en los accesos de la Utopía Magdalena Michuca, mientras del otro lado de las vallas la jefa de gobierno recibió la exhibición del trofeo de la Copa Mundial de FIFA 2026.
Es un contraste, digamos, que hubo. Eso ocurrió el viernes pasado, cuando las buscadoras y buscadores llegaron con mantas y consignas a la alcaldía Iztacalco para llevar su reclamo ante la mandataria local en el evento más importante, dice, de la antesala a el Mundial de Fútbol. Ahí Gabriel Villarruel denunció: ¿cuándo vamos a aceptar que la Ciudad de México no es una ciudad blindada del crimen? Estamos sometidos a la peor violencia. Las niñas desaparecen cuando van de su escuela a sus casas. Los chicos desaparecen cuando van a buscar trabajo. No hay para dar equipo, para dar herramientas, pero sí para pintar una ciudad, para maquillar una ciudad que es violenta. Cuentan que su hermano desapareció el 30 de septiembre del 2024 en la alcaldía Gustavo Madero y fue encontrado sin vida el 18 de octubre de ese año. Cuentan más testimonios de familiares de personas desaparecidas allá en la Ciudad de México que protestaron, dice, en esa manifestación del viernes, que no fue una acción aislada, dice el reportaje. Forma parte de una serie de movilizaciones que colectivos y familias han impulsado este año para llevar la crisis de desapariciones al escaparate internacional que representa la Copa Mundial de la FIFA. El jueves de la semana pasada, de hecho, también madres buscadoras protestaron en el estadio Nemesio 10 de Toluca. Esto fue durante el partido amistoso entre México y la selección de Serbia. Ante la cobertura mediática del evento, bloquearon avenidas aledañas y jugaron una cascarita de fútbol frente al estadio, exigiendo avances en las investigaciones a la Fiscalía Mexiquense. Las cascaritas se han vuelto un símbolo también de protesta, tal como han ocurrido acá en Guadalajara. Y ya para cerrar, también hay actividades de protesta de parte de las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Esta es una nota previa que publicó Proceso ayer, porque hoy ya hay novedad. Pero bueno, ayer recordaba que las madres y padres de los desaparecidos anunciaron que van a participar en la jornada de lucha del 8 al 12 de junio en la Ciudad de México para exigir justicia por este caso. En ese mismo contexto, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa estuvieron bloqueando la autopista de El Sol, que por cierto, pues una comisión de padres y madres salió desde ayer a la Ciudad de México. Lo que se está denunciando el día de hoy es que fueron encapsulados por parte de elementos de la policía en la caseta de Tlalpan, impidiéndoles que ingresen a la Ciudad de México.
y vamos a presentarle esta información sobre esta movilización que hubo de parte de miles de habitantes allá en Sinaloa. Para hablar de este tema, le vamos a agradecer a Claudia Quintero de esta plataforma que se llama Aquí No, que se opone a la instalación de una planta de amoníaco en la bahía de en una bahía que está atrás del pueblo de Topolobampo. Claudia Quintero, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara para que una parte de la población de Jalisco se entere justamente de esta movilización que están llevando a cabo. ¿Nos puedes contar cuántos salieron y por qué salieron tantas personas ayer a manifestarse en esta caravana marcha desde Los Mochis hasta Topolobampo?
Mira, ayer, pues, cuantificar, pues, no tengo números exactos. Uh-huh. Se dice que entre 2,000 personas a 2,500, 3,000 podrían haber llegado.
Quizás salimos más, ¿no? Al menos por los videos que se ven.
¿Mande?
Probablemente más, incluso por los videos que se ven, eran bastante nutridas.
Sí, cuantificar, pues, presentes, no. Más que íbamos, pues, encabezando la marcha y no. No tenía yo la perspectiva de verdad de cuántas personas éramos.
Sí.
Sin embargo, ver las imágenes ha sido para nosotros pues muy impresionante. Salimos a marchar,
sí,
por un futuro mejor. Salimos a marchar por la vida de nuestros hijos, por nuestra pesca, por nuestro sustento. Pero sobre todo salimos a marchar por el amor que le tenemos a nuestro territorio.
¿Nos cuentas de esta planta? ¿Desde cuándo tiene noticias de que se está, digamos, instalando? ¿Y por qué justamente ven que es riesgoso y por qué se oponen a esta planta?
Esta lucha ha sido por muchos años. Ya llevamos más de una década luchando.
Ese es de 2014, creo, ¿verdad? Que empezó a instalarse.
Sí, la primera autorización que fue otorgada por Semarnat, cuando en sus inicios dijeron que no era viable el proyecto, puesto que es un sitio Ramsar el 2025, es un humedal de importancia internacional. En su momento dijeron que no era viable el proyecto cuando la CONAM se le llevó este proyecto. Y pues por azares y por magia, el presidente que estaba en su momento lo despidieron y a la semana pues ya dijeron que sí era viable.
Sí.
Semarnat pues dio la autorización en el 2014, cuando nosotros nos dimos cuenta realmente las comunidades originarias, pues nos organizamos, metimos amparos por falta de consulta indígena, puesto que llegaron, rellenaron, talaron 22 hectáreas de manglar, rellenaron humedal, impactaron, empezaron a hacer naves de administración y nosotros comenzamos los litigios pertinentes desde el 2016, desde que empezamos a realmente a conocer la falta de consulta indígena. En el 2022, la Suprema Corte de Justicia nos da la razón, nos dice que tenemos la razón, que no fuimos consultados, más sin embargo, México y sus instancias que deben de aplicar la ley, pues tal parece que tienen un status quo, las leyes para aplicarse, y pues a nosotros solamente fuimos un requisito para que la planta siguiera. Tanto fuimos así, fuimos consultados y las consultas terminaron un 18 de septiembre del 2022, un 19 de septiembre sin haber informado, sin haber avalado, sin haber revisado los argumentos tanto científicos como empíricos que tuvimos las comunidades que no dimos el consentimiento. Semarnat pues le dio nuevamente los permisos.
Le dieron nuevamente los permisos. Y de hecho, hay como dices que tienen más de una década luchando, pero en las últimas semanas se ha intensificado porque han llegado algunas herramientas enormes, le llaman reactores, algunos le llaman misiles. Son unas piezas importantes para la instalación de esta planta de amoníaco y eso ha intensificado las marchas, las protestas y esta gran manifestación del día de ayer.
Sí, ha generado mucha incertidumbre y yo creo que más que incertidumbre, el miedo y la realidad que se nos está presentando en la bahía. Por muchos años hemos gritado que esta bahía pues no va a soportar esta industria que pretende pues producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoníaco en nuestra bahía de Ubira, que más que bahía es una laguna costera de importancia internacional. Llegaron estos, no, pues no son reactores, pero son torres de conversión.
Ajá.
Son torres de conversión donde dicen que es de la conversión donde agarrarán el CO2 que se producirá por quemar el famoso gas fósil, el gas natural que dicen ellos. Entonces, al momento de, porque necesitan esta conversión para producir el amoníaco. Mas sin embargo, no dicen que esta conversión pues tiene que ser a altas temperaturas, entre 380 grados centígrados a 480 grados.
Ajá.
Centígrados.
¿Y qué
cuáles se ocupará para el proceso de producción de amoníaco?
Sí.
Entonces, ver estas enormes pues reactores que le decimos nosotros,
sí,
para nosotros, ¿sabes qué fue? Lo visualizamos como el ataúd donde pretenden enterrarnos a la bahía de Ubira, el ataúd donde pretenden enterrar nuestra cultura, nuestra pesca, nuestra sensación.
Claro. Sí, sus medios de reproducción de vida. Claudia, es decir, los riesgos que ven es que, digamos, ese proceso que acabas de describir, pasar de procesar el amoníaco para convertirlo después en fertilizantes, en ese proceso de producción a estas altas temperaturas, a lo mejor hay descargas a la laguna y eso pondría en riesgo la pesca, la
no,
fauna.
No es a lo mejor, es que habrá descargas a la laguna.
O sea, ya hay seguridad de eso.
La manifestación, es que la empresa no te engaña, engaña al resto de la sociedad en general es gobierno, porque la empresa no te está engañando.
Admite que va a ser eso.
En su misma manifestación de impacto ambiental dice que succionará 2.200 metros cúbicos por hora de la bahía.
No, es terrible,
de agua.
Terrible, terrible.
La va a pasar por un proceso de desalinización. Pasará por esas torres de conversión a altas temperaturas, ya limpia, ya desalinizada.
Uh-huh.
Cuando pasa para poder enfriar esta torre de conversión, regresará al desagüe. O sea, el agua regresará al desagüe. Salmuera regresará con tildes de amoníaco y con otras sustancias
que se
utilizan para la producción.
Como nos acabas de decir, la misma empresa admite que va a contaminar.
La misma empresa admite que ellos descargarán el residuo de la producción de amoníaco por el canal que está lateral, que es de Comisión Federal de Electricidad. Más ellos solamente tienen un modelo de temperaturas, del cambio de temperatura de una descarga al día. Y descargará 24 horas por 7 días de la semana.
Entonces, Claudia,
ellos no están diciendo cuál será el impacto.
Claro.
Es una bahía con un equilibrio, que tenemos que tener un equilibrio térmico súper, súper delicado. Y ellos solamente te dicen cuánto aumentará la temperatura con una descarga. Ese es el único modelo.
Está terrible. Claudia, la otra es que, digamos, hay casos a nivel mundial de que ha habido fugas o incluso explosiones. Una muy importante ocurrió en una planta de amoníaco en Líbano, me parece que hace 3-4 años, y fue una explosión enorme. También eso evidentemente es una preocupación para los pobladores de Topolobampo y otras comunidades movilizadas.
Y súper, eso es una de las principales, aparte es el riesgo de la vida, por eso lo mencioné, luchamos por la vida, marchamos por la vida. Y lo vuelvo a repetir, no es el gobierno, no es la empresa el que te está engañando, es el gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno haya admitido y dado permisos a una empresa que en su manifestación de riesgo ambiental te dice que una fuga, una pequeña fuga de 5 minutos del amonioducto, porque ese es otro tema, pasarán un amonioducto de 9 pulgadas por zona habitada, por zona donde habita el puerto de Topolobampo? Entonces dice, una fuga de 5 minutos del amonioducto, su rango de afectación, o sea, la nube tóxica llegará a 45 kilómetros a la redonda.
O sea, alcanzaría los Mochis, sin lugar a dudas.
Sí, alcanzaría los Mochis perfectamente.
Que está a 24 kilómetros, ¿no?
Sí, y las comunidades que estamos, o sea, pero no solamente dice que son los 45 kilómetros. Hay un círculo y un radio de afectación que se llaman, es el afectación crítica. Son 15 kilómetros a la redonda, los cuales somos las comunidades que estamos pegadas a la bahía.
Sí.
Y la misma empresa te lo dice, en 15 kilómetros de esa fuga de 5 centímetros, de que durará solamente 5 minutos, porque es lo que tardará en cerrar las válvulas, a los 15 kilómetros todos nos vamos a morir.
No puede ser.
O sea, es muerte inmediata. Estamos hablando de cuántas comunidades, cuántos habitantes, cuántos niños, cuántas vidas, cuántas vidas vale el progreso. ¿Cuántas vidas vale el progreso y el desarrollo económico que nos pretenden vender aquí en el norte de Sinaloa?
Sí. ¿Qué tal, Claudia Quintero? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. ¿Cuántas vidas, ¿no?, merecen la pena por ese supuesto desarrollo? Y quería preguntarte, hay que recordar que la empresa es Promangas, es una empresa alemana. De hecho, ha habido protestas también acá frente a la Embajada de Alemania en la Ciudad de México. Y quería preguntarte, Claudia, en algún lugar leí o escuché, ¿es cierto que es tan devastador el proyecto que ni siquiera se permitiría realizar allá en Alemania, que es la sede de la empresa, y por eso se vienen a México?
Alemania tiene regulaciones muy específicas, mucho menos en un sitio rancar, en un humedal. No está permitido. Las regulaciones ambientales que tiene Alemania no lo permitirían. Sin embargo, nosotros fuimos con los parlamentarios alemanes, tuvimos la oportunidad de estar ahí, y pues nos vuelven a repetir lo mismo. O sea, la empresa está cumpliendo con las regulaciones que el gobierno mexicano les ha pedido. Entonces, no es posible que hablar de soberanía cuando vienes y entregas tu territorio, cuando vienes y entregas el territorio a una empresa alemana, que allá no permitirían que ese tipo de industrias estén en su territorio por el riesgo de vida y el riesgo socioambiental que se tiene. ¿Y por qué nosotros, si en este caso nosotros, las comunidades que estamos en la Bahía de Ohuira, somos habitantes o somos ciudadanos de bajo nivel? ¿No somos mexicanos acaso? ¿No valemos lo mismo que los alemanes? ¿Mis niños, lloremes, no valen lo mismo que los niños alemanes?
Claro. Claudia, y una duda ahorita, hablando de la responsabilidad del gobierno federal, la FAL, digamos, esta reglamentación laxa. ¿Qué papel ha jugado Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente? Julio Hernández Astillero ha dado seguimiento durante ya bastante tiempo a este caso, denunciando, y en algún momento me parece que hubo un compromiso de Alicia Bárcena de acudir y de cancelar el proyecto de apoyar a la población. ¿Qué papel ha jugado la Secretaría de Medio Ambiente?
¿Qué papel ha jugado? Pues Alicia Bárcena se la ha llevado con el discurso ambiguo que hay que cuidar el medio ambiente, que tenemos que ir a una sustentabilidad ambiental, del desarrollo, del progreso. Mas, sin embargo, en Ohuira no ha actuado para nada. En Ohuira tiene todas las pruebas necesarias para actuar y no ha venido. Hace más de un año, ella prometió venir. Ahorita quiere el diálogo. Las comunidades originarias ya no queremos diálogo, queremos hechos, queremos que actúen, que hagan su trabajo. Mahahual se dijo muchas cosas, y una de las principales es que dijo que ningún proyecto podría estar a menos de 100 metros de los manglares. Este taló 22 hectáreas de mangle, este está pegado al mar. Este es un proyecto que, aparte de todo, tiene una demanda para Profepa. Profepa en su momento no ha actuado. Los peritos dicen, porque la misma Profepa lo dice, los peritos dicen que ellos no han podido comprobar la tenencia de la tierra de determinados predios, porque has de saber que son concesiones, porque es terreno federal. Entonces, no han podido comprobar esta tenencia, más sin embargo, la empresa está amparada contra Profepa para que Profepa no pueda actuar. Entonces, aquí nada más, es que hay tantas irregularidades que quisiera explicártelas en un momento, son una de las principales. Entonces me dices, ¿qué papel juega Alicia Bárcenas? Alicia Bárcenas, Semarnat, para nosotros ha sido un monstruo legal, porque ella es la que litiga con nuestras comunidades, ella es la que litiga con los pescadores que están defendiendo su sustento. mas sin embargo la empresa está amparada contra Profepa y patean el balón. O sea, se hacen, no quiero decir la palabra, pero no hacen, no actúan, están esperando, dando largas, y hablar de Semarnat es hablar de un ente que ha servido para nosotros las comunidades solamente de un promotor de la muerte de nuestra
país. Claro, como así, muchas veces hacen los gobiernos. Uh-huh. Claudia, por lo que sabemos y acabas de mencionarnos nuestros niños lloremes, no solamente se han movilizado la población mestiza de los Mochis, Topolobampo, es esencialmente las comunidades mayo lloremes que están alrededor de la bahía de Ohuira. ¿Nos cuentas de la importancia de la participación de estas comunidades mayo lloremes?
Pues las comunidades mayo lloreme del norte de Sinaloa, pues nos hemos unido, hemos sido las que estamos pues litigando en contra de este monstruo. Más sin embargo, hoy el resto de la población que
se cortó, como usted escuchó la comunicación. Aprovechamos, vamos a hacer un corte y volviendo el corte vamos a volver con Claudio Quintero en esta importantísima conversación sobre esta lucha tan relevante. Vamos al corte.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya restablecimos la comunicación telefónica con Claudia Quintero. Ella forma parte de la dirigencia del pueblo mayo lloreme, que está encabezando estas movilizaciones a través de la plataforma Quino en contra de una planta de amoníaco en Topolobampo, en la bahía de Ohuira, una planta que está siendo instalada desde hace más de 10 años con capital alemán. Claudia, gracias por seguir con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Te preguntaba sobre la importancia de las movilizaciones justamente de los pueblos originarios mayos lloremes en contra de este megaproyecto.
Pues es sumamente importante, como le digo, puesto que pues estamos defendiendo no solamente el territorio, sino nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmogonía depende del territorio donde realizamos la cultura. Entonces, es tan importante que las nuevas generaciones también aprendan que defender el territorio es defender su propia cosmogonía y su propia cultura.
Decías en otra entrevista que están invadiendo, al invadir tu territorio es como si invadieran tu propio cuerpo, ¿no?
Así es invadir nuestra cosmogonía, nuestro espacio. El lloreme mira la naturaleza de diferente manera. Tenemos un concepto de progreso diferente. Tenemos un concepto de la naturaleza, que la naturaleza es un ente vivo que coexiste y cohabita con nosotros.
Claro.
El mangle es nuestros ancestros, el mar nos da sustento, pero también están los espíritus de los que ya fueron.
Así
porque
es.
Ahí quedó su espacio, ahí quedó su vida, ahí quedó su esencia. Pues para nosotros el mar no solamente es economía.
Sí.
No solamente es eso, es cultura, es vida.
Así es.
Es amor, es familia.
Claudia, ayer, para empezar, este avance, como dices, las autoridades prácticamente han servido de promotores de este proyecto. Es otra contradicción más de la cuarta transformación, que ha hablado de respeto a la naturaleza, al medio ambiente, y bueno, vemos que en este caso no es así. El día de ayer veía en unos videos, me parece que fue Felipe, un dirigente de las comunidades mayo lloremes, quien daba un plazo de 7 días a las autoridades para que retiraran lo que llaman estos misiles, estos reactores, estas herramientas, mega herramientas que son los tubos de conversión que nos explicabas. ¿Qué es lo que sigue en la lucha si las autoridades no responden a sus exigencias y sus demandas de cerrar esa planta, de no permitir que avance la planta?
Mira, ¿qué sigue? No sabemos realmente qué sigue. Lo que sí sabemos es que la lucha va a avanzar.
Uh-huh.
Ya no nos hemos detenido por más de 10 años, por más de una década, y que no habíamos sido escuchados. Y hoy la población, el mundo entero, en México está enterado. Jóvenes, madres de familia, niños están luchando junto con nosotros. Entonces, no vamos a parar, no sabemos dónde vayamos a parar. Lo que sí sabemos es que el gobierno y la empresa está esperando que nosotros hagamos delitos, porque para ellos sí son delitos. O sea, para nosotros sí nos van a abrir carpetas de investigación, para nosotros sí vamos a ser judicializados, más sin embargo el que está robando, el que está rellenando, el que está talando mangle, el que nos está robando a todos los mexicanos nuestro territorio, para ellos no hay ley, pero para nosotros sí la habrá. Sin embargo, por eso quiero exhortar a todos los que te escuchan, exhortar eso, visibilicen el movimiento, visibilicen, escuchen que una empresa suizo-alemana viene a arrebatarles no solamente mi futuro, sino el del resto de los mexicanos. Nos están robando terreno, nos están robando territorio que nos pertenece. Hablamos de soberanía, pero tal parece que defender la soberanía
exactamente
para este gobierno tiene estatus quo. También tiene un estatus, porque ¿cómo es posible que defienda la soberanía en otro sentido y no defienda el territorio? Eso es defender la soberanía nacional.
Claro,
eso es defender a los dueños de México, los indígenas. Somos los dueños de México. Se habla de que somos un país pluricultural, que somos ricos y que debemos de repartir el daño a las comunidades originarias. Sin embargo, tal parece que las comunidades originarias somos los afectados, somos los que tenemos que pagar el progreso y el concepto de desarrollo económico para el resto de la sociedad. Soberanía es que los pueblos originarios vivan, defiendan y sigan siendo ellos, seguir siendo indígenas, seguir siendo cultura, seguir siendo amor, seguir siendo eso.
Claro.
Solamente es lo único que pedimos.
Claudia
seguir
Quintero.
Viviendo.
Claudia, perdona, un par de preguntas finales de mi parte. Una tiene que ver, ahorita la importancia sería cancelar obviamente el proyecto, pero este proyecto por lo que cuentas es importantísimo porque refleja, desnuda la falta de regulación en general en materia de medio ambiente y temas sociales en México. Sería urgente que no solo se cancelara el proyecto, sino que a partir de esto se endurecieran las regulaciones, las leyes ambientales en el país.
Sí, las leyes ambientales tienen que estar muchísimo más fuertes. Las regulaciones que no solamente sean en papel. Tal parece que aplicar la ley, vuelvo a decir, hay discriminación jurídica. Aplicación de la ley también tiene que ver con su estado. Porque ahí está la ley y regulaciones.
Siento
yo, me puedes preguntar, que dices, hay que endurecer. Las leyes están, regulaciones están. El detalle es quién las aplica.
Cumplirlo,
y
claro.
Cómo las aplican. Exacto. Y bajo qué criterios las aplican. La interpretación de la ley sigue siendo discriminatoria, porque las comunidades originarias no alcanzamos esa justicia legal.
Claudia, y la otra cuestión es, pues ahorita empieza el Mundial de Fútbol, digamos, los ojos, los medios de comunicación del mundo estarán puestos en México. Es una buena ocasión también para denunciar públicamente hasta ante el mundo este devastador proyecto. ¿Se tiene pensado hacer protestas en el marco del Mundial de Fútbol?
Pues mira, yo creo que las protestas serían de nuestros hermanos que están por allá, que pueden, que lo pueden lograr hacer. Nosotros seguiremos aquí, tenemos una manifestación permanente para lograr que nos saquen la otra torre de conversión que pretenden instalar. Entonces nosotros seguimos aquí. Yo creo que es exhortar a la comunidad a que nos ayuden. Ayúdenos a gritar justicia por la Bahía de Ocuira.
Justo te iba a preguntar eso. Entonces siguen en plantón permanente. Esto es en las afueras de la planta de donde se quiere instalar esta planta de amoníaco.
Mande, disculpe.
El plantón, ¿dónde lo tienen en este momento?
El plantón ahorita en este momento está en Aficona, es la asociación portuaria donde está en la otra turbina de conversión, la otra torre de conversión que pretenden sacar, porque ahorita sacaron una la semana pasada. Hay otra más otros implementos y tuberías de la industria de dimensiones tremendas, ¿eh? Entonces, ahorita estamos impidiendo que salgan porque, pues, por lo pronto estamos impidiendo que esta turbina salga y estamos monitoreando. Y ellos siguen trabajando.
Claro.
Ellos están trabajando. Sin embargo, aquí está la otra torre de conversión, la otra torre tampoco la han podido mover a la industria. Seguimos con eso, o sea, seguimos defendiendo, seguimos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que hagan su trabajo. Claro. 12 años ayudándolos a defender el medio ambiente. No creo que ellos no puedan venir a realizar el trabajo que les corresponde.
Finalmente, Claudia, esta manifestación, esta marcha desde Los Mochis hasta Topolobampo de 24 kilómetros, ¿es uno de los puntos más altos de la movilización y de la resistencia que han llevado a cabo?
Ha sido uno de los puntos más álgidos, uh-huh. Pero ¿sabes qué? Creo que el movimiento está más vivo que nunca. Oguira vive hoy más que nunca.
Perfecto.
Oguira vive hoy dentro de las cabezas y de las conciencias de miles y miles de personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Muy bien.
Entonces, creo que hoy es momento de despertar. ¿Es ahora o nunca?
Las personas que nos escuchen, que quieren saber más, ¿dónde pueden enterarse? ¿Tienen una página en internet y redes, la agrupación Aquino, ¿verdad?
Hay una página que se llama Colectivo Ecológico Aquino, uh-huh. Colectivo Sinaloa Despierta Aquino. Hay Instagram también del colectivo y pues nuestras redes sociales a las que estamos amenazadas, la verdad, pero la visibilidad también pues ha sido gran parte de nuestra seguridad. Yo en Facebook me encuentran como Susana Quintal, Melina Maldonado, Felipe Montaño. Entonces, ay, no nos pidan Instagram porque ya estamos chaburrucas y no sabemos mucho manejar.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Claudia Quintero. Y si nos permite, seguimos en contacto contigo y con este colectivo, con otros dirigentes para seguir visibilizando y dar, informando a la audiencia de Jalisco, de esta parte de México, de esa importante movilización que están llevando a cabo.
Muy bien, solamente exhorto, ayúdenos a seguir viviendo y ayúdenos a seguir defendiendo el futuro de ustedes, porque es un humedal de importancia internacional,
claro,
que tiene unos servicios ecológicos tremendos para el resto del mundo.
Muy bien.
Entonces, claro, si salvamos la bahía de Oguira, salvamos una parte importante de nuestro futuro.
Sin duda. Muchísimas gracias de nuevo, Claudia Quintero. Buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego. Pues aquí tiene usted la claridad con la que expone esta lucha, las razones totalmente legítimas de oponerse a este megaproyecto con capital alemán. Y como bien decías, Jesús, la pinche hipocresía, ¿no?, de las potencias industriales capitalistas, que muy reguladoras del medio ambiente, pero sí que se haga la devastación en los infiernos ambientales en el tercer mundo, ¿no?, en otros territorios, no los nuestros, y todo eso pues para seguir ganando
Creo
dinero.
Creo que sería muy bueno también ejercer presión en Alemania, porque afortunadamente hay parte de la población alemana que es muy sensible con los temas del medio ambiente, y sería bueno presionar desde ya también a la empresa y obviamente al gobierno mexicano.
Ya fueron algunos dirigentes de los pueblos Mayo Lloremes y otros a la empresa a tratar de denunciarlo. Uh-huh. Y de manera solidaria, también ayer hubo movilización de algunos, aunque pequeños, pero movilización de alemanes en contra de este megaproyecto, de tal manera que ya es una lucha internacional. Nos vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 8 de junio.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estábamos todavía reflexionando sobre la importancia de esta importante movilización, la claridad de ideas y de exposición, de convicciones de Claudia Quintero, y verdaderamente tienen razón. Defender la bahía de Oguira es defender una parte del planeta que es tan necesaria para todos nosotros. Y es un claro ejemplo otra vez, creo. Me gustó muchísimo la entrevista, sus palabras, por lo que nos decía, esta claridad de decir, nos venden el progreso, el desarrollo, pero es a costa de nuestra cultura, de nuestro territorio, vida, de nuestra... Hay un concepto muy importante para entender despojo, que es que cuando hay un megaproyecto capitalista que despoja territorios, cultura, en realidad está despojando los medios de reproducción de la vida que tienen esas comunidades, esos pueblos. Ellos viven de la pesca, viven de la siembra, y permitir la instalación de esa planta sería matarles todos esos y despojarlos de sus medios de reproducción.
Sin duda. También me gustó la reflexión de Claudia Quintero Rubén de cuando dice que la defensa de la soberanía, pues no es solo, digamos, a nivel discursivo, hablando de la 4T, de obviamente defender al país de posibles agresiones desde el extranjero, lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, pero es también proteger el territorio, la naturaleza y a los seres humanos de estos megaproyectos extranjeros que ni siquiera se instalan en sus países por las leyes ambientales, y aquí prácticamente se permite que hagan lo que se les dé la gana.
Defender su cultura. Exacto. Coincido contigo, esa parte fue una reflexión bastante interesante. Ya nos tenemos que ir, nos quedan 2 minutos, pero bueno, ya lo compartí a Jesús, hubo cientos, disfrutaron el centro de Guadalajara pese a cierres del Mundial. A unos días del arranque del Mundial, el centro de Guadalajara mantiene cierres peatonales para finalizar los preparativos para el Festival de Fans que se prepara en el primer cuadro tapatío. Es una crónica de nuestro compañero José Toral aquí en UDG Noticias, y bueno, ahí revela cómo, o recogió testimonios de cómo, pues, muchos paseantes se vieron sorprendidos por las inmensas vallas que estaban instaladas ahí. En tanto, la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México podría verse empañada este jueves con marchas anunciadas por distintas organizaciones sociales con sus respectivas demandas, tanto al gobierno federal como al capitalino.
Por otra parte, hay una investigación que realizó la UNAM, investigadores de la UNAM con la Universidad de Baleares de Mallorca en España, que reveló que los habitantes de las 3 sedes del Mundial en México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, lejos de percibir el torneo como un fenómeno de unidad y entusiasmo, más bien lo ven con escepticismo y desconfianza y preocupación por los problemas que genera.
En tanto, el portal Desinformémonos comparte que la red regional Permanecer en la Tierra llamó a la organización y movilización contra los impactos sociales, ambientales y económicos asociados al Mundial de Fútbol 2026 al considerar que el torneo beneficia a corporaciones y gobiernos mientras profundiza procesos de despojo en la ciudad de sede.
Ahí denuncia obviamente también la limpieza social y la represión, dicen que son una realidad innegable en el marco del Mundial acá en nuestro país.
En tanto, Claudio Sheinbaum pues dice que va a hacer una inauguración en paz en medio de las protestas de maestros y otros grupos que han llamado incluso a manifestarse. Hay que recordar que hay colectivos de familias organizadas que buscan a sus desaparecidos que ya anunciaron que se van a manifestar este próximo jueves.
Luz de esperanza. Luz también de esperanza, nos comentó otros. Héctor Flores, que van a viajar a la Ciudad de México un contingente de acá para participar allá en la protesta el 11.
Ya no nos da tiempo de compartir la información acerca de la situación en Medio Oriente y en Gaza, que va aumentando la violencia del Estado criminal de Israel en contra de la población civil de Cisjordania. Pero eso lo compartimos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana y lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna con Gaby Bautista. Hasta mañana. Gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.